legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de el podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana. Acaba de poner algunos de los comentarios de los amigos en Facebook que va a ser un día bien largo. Triste decirlo. Ayer fue un día largo, particularmente la noche fue larga. Hoy tiende a indicar que va a ser un día bien largo. Bienvenidos al verano del 2020. Y no el verano del 2020 de fiesta, de 4 de julio, de 25 de julio, de playa. El verano del 2020, que tristemente comienza a parecerse demasiado al verano del 2019, y en el cual nuevamente el legado del Partido Nuevo Progresista en el poder es la laceración y casi destrucción de importantes instituciones en el país. Obviamente el tema obligado del día de hoy es la situación alrededor de la señora gobernadora. Le voy a dedicar mucho tiempo a ese análisis, pero también les anticipo, voy a tocar brevemente al principio otros temas. Voy a hablar sobre la situación del coronavirus. Voy a resumir la conferencia de prensa que hicimos ayer en el Partido Popular Democrático. Es un tema importante, obviamente. En este momento lo más importante es la situación alrededor de la señora gobernadora. Y voy a tener a eso de las 8:40, va a estar conmigo el amigo ex senador y candidato al Senado por acumulación, Ramón Luis Nieves, para comentar con él todo lo que está pasando. Pero también otro tema importantísimo, paralelamente se está dando el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y hay serios cuestionamientos sobre el contrato que le dio este gobierno a la empresa Luma, y Ramón Luis Nieves es una de las personas que más conoce de estos temas. Nuevamente estoy aquí como todos los días de las 8 de la mañana. Yo creo que hoy nos vamos a pasar un poquito después de las 9 de la mañana. En vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. De esa forma le llegamos a más personas. Creo que hoy es un día que muchísimos nos van a estar sintonizando. Recuerden que esto se queda grabado en esas tres plataformas. Además, está disponible, va a estar disponible en Instagram, en mi plataforma de Instagram, y luego más tarde en el día, también normalmente en la mañana, se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast. Nuevamente les invito, compartan esta transmisión. Este es un programa en el de hoy que voy a tratar de ayudarlos a guiarlos por la situación que está viviendo el país, extremadamente difícil. Pero antes de eso, brevemente, dos temas que creo que son importantes. Vuelvo y les repito, le voy a dedicar mucho tiempo a la situación alrededor de la gobernadora y el escándalo que comenzó el viernes, aquí lo hablamos ayer, pero que explotó ayer a eso de las 6:30, 7 de la noche. Siempre mi llamado a que si pueden aportar a nuestra campaña, saben que es fácil hacerlo, Aníbal Comisionado en ATH Móvil, en la sección de negocios. También lo pueden hacer en tarjeta de crédito, en la página acevedovila.com, y enviando un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919, pero en otras ocasiones hablaremos más de ese aspecto de la campaña. Aunque también sí quiero invitarles a que sepan que mañana vamos a empezar una nueva etapa en esta campaña, si el coronavirus no lo permite, donde voy a estar en la calle, no en actividades de caravanas ni rally, sino tratando de llevar el podcast a la calle y darle foro a los candidatos a puestos legislativos del Partido Popular de camino a las primarias con Aníbal. Comienza mañana a las 4:30 de la tarde en la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra con los candidatos de San Juan. Va a estar Rosana López, nuestra próxima alcaldesa, va a estar Luis Raúl Torres, nuestro representante, y los demás candidatos están invitados. El evento empieza a las 4:30. La transmisión por Facebook Live y por todas mis plataformas será a eso de las 5:30 de la tarde de mañana miércoles en la sede del Partido Popular Democrático. Pero vamos rápido a los temas del día de hoy. Voy a ser breve en los dos temas principales para enfocarme en la situación de la señora gobernadora. La situación del coronavirus sigue siendo preocupante. Lo habíamos hablado desde ayer. Hoy hay nuevos números. Se sigue viendo una tendencia de aumentos en los casos positivos. No tanto como los que vimos ayer, pero es un aumento significativo de casos positivos. Como ya ustedes saben, la situación en Estados Unidos está totalmente fuera de control. Y en el número de personas hospitalizadas, hoy nos informan 122 personas hospitalizadas por el COVID-19. Ayer habían 115. Recuérdense que hace dos semanas y media, había 70 nada más. Así que aunque no se ha disparado a unos números que comience a uno preocupar que haya un colapso de nuestro sistema de salud, preocupante. Inclusive ya hay expertos de salud pidiéndole a la gobernadora que reconsidere la apertura total que hizo del gobierno. Pero como veremos más adelante, mi mayor preocupación con este tema del coronavirus es que estamos en una situación de salubridad, de salud pública peligrosa con un gobierno colapsado. Y eso para mí es el asunto más serio. Si aquí tenemos un colapso de nuestro sistema de salud, si aquí se disparan los contagios, por lo que ya ustedes saben y vamos a estar discutiendo, no hay gobierno. No hay gobierno para enfrentar ni esta ni ninguna crisis del gobierno de Puerto Rico. Bueno, pero voy a abundar ya mismito sobre eso. Por favor, no se me vaya nadie. Sigan compartiendo esta transmisión. Ayer a las 11 de la mañana, junto al presidente del Partido Popular Democrático, al amigo Aníbal José Torres, y otros líderes de nuestro partido, entre ellos Luis Vega Ramos, José Luis Dalmao, Ángel Mato, yo hice una presentación por encomienda de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático sobre dónde estamos con el plebiscito, el mal llamado plebiscito del 3 de noviembre de estadidad, ¿sí o no? Voy a ser bien breve para entrar al tema de la situación de la gobernadora. El planteamiento que hicimos ayer es fundamentado en la propia ley que aprobó Tomás Rivera Chat, Johnny Méndez y firmó la gobernadora. Recuerden de que este es el proyecto de Tomás Rivera Chat. Y la teoría es que este plebiscito iba a ser aprobado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cumpliendo con una ley de Barack Obama, y que esa aprobación del Departamento de Justicia le daba legitimidad a la papeleta y nos permitía utilizar 2.5 millones de dólares en fondos federales para financiarlo. ¿Qué dice la ley del propio PNP, radicada por Tomás Rivera Chat y convertida en ley por Wanda Vázquez, fue convertida en ley el 16 de mayo del 2020? La propia ley dice que considera el 30 de junio del 2020 como la fecha máxima para completar todo trámite, certificación y desembolso realizado relacionado con la realización de este plebiscito. Todo proceso para completar trámite, certificación y desembolso. El artículo 3.2 le daba la encomienda al secretario, lo están viendo en pantalla, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a que le hiciera la presentación al secretario de Justicia de los Estados Unidos. La ley dice también, de no completarse en o antes del 30 de junio todo trámite, certificación y desembolso relacionado con la ley pública 113, esa es la ley federal, esta ley provee los mecanismos para garantizar los mencionados términos para proteger los derechos de los electores. También dice la ley que la gobernadora, la comisionada residente y el presidente de la comisión darán seguimiento a la culminación de los trámites y mantendrán informado al presidente de los Estados Unidos, al presidente de los cuerpos legislativos. La realidad es que pasó el 30 de junio y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no aprobó la papeleta. Y por ende, bajo las propias disposiciones de la ley aprobada por Tomás Rivera Chat, bajo las propias disposiciones de ellos, al día de hoy hay que partir de la premisa que el plebiscito o plebimito del 3 de noviembre no tiene aprobación federal. Si no tiene aprobación federal, y eso es lo que dice la ley de Tomás Rivera Chat, no me lo inventé yo. Ellos pusieron la fecha del 30 de junio y dijeron que si el 30 de junio no había aprobación del Departamento de Justicia, lo hacíamos con nuestros propios chavos. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que vamos a otro plebiscito criollo, que es una pérdida de tiempo, que no tiene el aval de nadie en el gobierno de los Estados Unidos ni en el Congreso. Número dos, que no podemos usar los 2.5 millones de dólares de fondos federales. Y número tres, que entonces esto va a costarle 3.5 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, a ustedes, a nosotros, que se pagarían de nuestro bolsillo. En un momento donde ayer la comisionada electoral del PNP admitió públicamente que no hay dinero suficiente para llevar a cabo ni las primarias del 9 de agosto ni las elecciones del 3 de noviembre. Y el planteamiento es bien sencillo. Que diga el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de dónde va a sacar los 3.5 millones de dólares para financiar esa papeleta que no tiene validez para nadie. Y que diga a quién le van a cortar 3.5 millones de dólares. No hay dinero ni para hacer las elecciones. Este país está en quiebra. Y que la comisión y que la Junta de Control Fiscal diga si valida o no valida el mal gasto de 3.5 millones de dólares en otro embeleco que nos impone el Partido Nuevo Progresista. Esa es la esencia del mensaje de la presentación que hicimos ayer. Obviamente, este es un tema que vamos a retomar más adelante. Pero que sepan, que tengamos claro, el silencio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según dispone la propia ley de Tomás Rivera Chats, significa que no va a haber fondos federales para este plebiscito. Si más adelante lo consiguen, lo veremos. Pero en este momento, ellos mismos han aceptado en esa ley que no va a haber aprobación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, a eso era que yo le iba a dedicar gran parte del programa de hoy, cuando me preparaba ayer por la tarde. Ustedes recordarán que en este programa, ayer por la mañana, en este podcast, yo hice un análisis de la situación de la señora gobernadora ante el despido fulminante de la secretaria de Justicia que ocurrió el viernes a eso de las 8 de la noche. Y expresé en este programa que estaba, en este podcast ayer, que estaba hasta un poco preocupado de que no había indignación en el país con lo que sabíamos. Y que sabíamos ayer a esta hora en la mañana que la gobernadora había votado fulminantemente a la secretaria de Justicia, que es la tercera persona constitucionalmente más alta en la rama ejecutiva bajo nuestra constitución, que puede llegar a ser gobernadora, como fue Wanda Vázquez, que las posibles explicaciones para ese despido, como que fueran justificados, no hacían ningún sentido, y que habían información de prensa de que esto tenía que ver con unas investigaciones hasta ayer por la mañana que afectaban a personas cercanas a la gobernadora. Y en este podcast ayer dije que ese era un asunto tan serio que si era correcto que la gobernadora despidió a la secretaria de Justicia para de alguna forma detener una investigación criminal, eso era obstrucción a la justicia y materia de residenciamiento. Y yo estaba en shock que ayer ningún periódico, ningún programa de radio, salvo algunas excepciones, creo que Nación Z, estaba discutiendo este tema. Y que parecía que la teoría de la gobernadora de despedirla un viernes por la noche, weekend largo, iba a matar el asunto. En la conferencia de prensa que dimos en el Partido Popular a las 11 de la mañana, fuimos enérgicos sobre este tema. Y inclusive el representante Luis Vega Ramos, lo tengo que decir, dijo en aquel momento a las 11 de la mañana, cuando no se sabía lo que sabemos ahora, que le estaba enviando una carta al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, para que se iniciara un proceso de investigación preliminar para saber qué estaba detrás de este despido. Ayer, a eso de las 6:30 de la tarde, creo que fue como a las 6:30, los medios comienzan a dar las alertas que, pues, los que tenemos nuestros móviles programados para esas alertas, y recibimos la notificación y no lo podíamos creer. Información de que la secretaria de Justicia despedida había hecho un referido a el panel de fiscal especial independiente de 6 personas y que una de ellas era la gobernadora y que por eso la despidieron. Eso es un escándalo de proporciones mayores al más alto nivel de nuestro gobierno. Toda la evidencia que conocemos y la evidencia circunstancial nos apunta a un caso de obstrucción a la justicia ejecutado por la propia gobernadora y sus personas más allegadas. Yo quiero ir con ustedes sobre todo lo que está planteado por la seriedad de este asunto. Vamos primero a los hechos corroborados, de los que no hay duda. Número uno, la gobernadora votó fulminantemente, inmediatamente, a la secretaria de Justicia, el viernes en la noche. Les explicaba a ustedes ayer que un gobernador no vota de esa forma a un secretario, al que sea, mucho menos al secretario de Justicia, tercero en rango constitucional. Si no ha ocurrido una cosa extraordinaria, si usted perdió la confianza en la persona, pero pues mira que usted le dice, mira, te tienes que ir el 15 de julio, ve haciendo la transición y te vas de buena lid y mira, la realidad es que no podemos seguir trabajando juntos y ya. Y les hice la analogía, usted vota fulminantemente a alguien cuando le pasa, si usted es el dueño de la farmacia, y de momento miren las cámaras de seguridad de la farmacia, el dependiente, el que trabaja para usted en la caja fuerte sacando chavo y echándole al bolsillo, usted lo vota y ahí mismo le dice, te vas. Pero votar a un secretario de justicia en el fin de semana del 4 de julio, por la noche, para que se fuera ese mismo día, algo grande tenía que haber pasado. La gobernadora no quiso dar razones ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Al día de hoy tampoco las ha dado, todavía las ha dado. Eso está corroborado. La votó, no quiso dar las razones y nadie se lo esperaba. No había ninguna información de que algo estaba pasando. Hecho corroborado. Existe, ya esto está corroborado, esto no lo sabíamos ayer a esta hora. Ya existen 6 referidos al final, al panel del fiscal especial independiente que se estaban tramitando el viernes. Y para entender la conspiración y el intento de obstrucción a la justicia, es bien importante que me detenga en recordarles qué día era el viernes. El viernes era día feriado. El gobierno estaba cerrado. Y ustedes dirán, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, ahora cuando uno ata los hechos, había 6 referidos listos para enviar al panel del fiscal especial independiente. ¿Pero qué pasaba? Que el viernes la oficina del panel fiscal especial independiente estaba cerrada porque era día feriado. Por ende, la secretaria de justicia de entonces, Denise Longo Quiñones, y sus fiscales no podían llevar los expedientes a la oficina del fiscal especial independiente. En otras palabras, el despido ocurre un día de fiesta, cuando al tú despedirla sabes que no hay tiempo de mandar los referidos. Hecho constatado, los referidos llegaron a la oficina del panel del fiscal especial independiente ayer, parece que cerca del mediodía. Hecho constatado, todos estos hechos que le estoy dando, no hay duda de ellos. Hecho constatado, la nueva secretaria interina, y es bien importante, nombrada de dedo por la gobernadora, no confirmada por el Senado. Inclusive, yo quiero que la prensa coteje esto, de lo que yo recuerdo de la información que se dio pública el sábado. Ella es una secretaria interina. Ella no ha sido nombrada en propiedad, lo que se conoce como un nombramiento de receso. Y una de las cosas que hay que exigir es que muestren la carta donde se le nombra a ella a ese puesto. Pero esta señora no es confirmada por el Senado. Es una interina y ya lo confirmó ella anoche a las 11:30 de la noche. Ella pidió que le devolvieran esos 6 referidos. En un proceso altamente extraño, que el propio exsecretario de Justicia Zagardía, PNP, estadista, ha estado en todos los medios, y él es un experto en la ley del fiscal especial independiente, diciendo que esa es una actuación ultravires, ilegal. Que una vez un fiscal y un secretario de Justicia firma un referido, pierden jurisdicción. Y todo pasa al panel del fiscal especial independiente. Pero vamos, vuelvo y repito, a los hechos constatados. La secretaria de Justicia, designada de dedo de la gobernadora, pidió que devolvieran los expedientes que ya estaban ante el panel del fiscal especial independiente. Y por un tecnicismo, que yo creo que Nidia Cotto Vives se equivocó, de que no habían sido ponchados, se le devolvieron. Todo esto ha sido confirmado por la secretaria de Justicia, nueva, y por la presidenta del panel del fiscal especial independiente. Se alega, esto no está constatado, se alega que uno de los referidos es, uno de los referidos es a la gobernadora. Como nadie ha negado un hecho tan contundente como ese, yo creo que a esta hora tenemos que partir de la premisa de que sí, de que uno de los referidos es a la gobernadora, para que el panel de fiscal especial independiente decida si con la evidencia que tiene se le debe nombrar un fiscal especial independiente a la gobernadora. Vuelvo y repito, para mí ya eso es un hecho cierto porque no lo han negado. Ah, ¿qué dice el referido? ¿Sobre qué? Podemos hablar de eso. Lo que ha trascendido es que aparentemente, bueno, pero voy antes de eso. Se mencionan, eso sí que no lo sabemos, que también hay referido a la senadora Evelyn Vázquez, cercana colaboradora política de la gobernadora, al esposo de Evelyn Vázquez, y un periódico, el vocero dice que hay un referido al secretario de Estado, Elmer Román. Sobre esos tres yo todavía creo que estamos especulando. Lo que yo no tengo la duda es que está referida a la gobernadora, porque si no alguien lo hubiera negado. Y el referido de la gobernadora se alega que es por despedir a la secretaria de la familia, Glorimar Andújar. Recuerdan que eso sucedió cuando la crisis de los terremotos, en represalia porque Glorimar Andújar estaba investigando el manejo ilegal y politiquero de los suministros del terremoto. Y me sospecho, por la información que ha trascendido, que de lo que se trata es de una violación al artículo 4.2 del nuevo Código Anticorrupción, irónicamente aprobado por este gobierno, que dice rápidamente lo siguiente, artículo 4.2. Prohibición de represalias contra personas que denuncien actos de corrupción. Ninguna persona podrá hostigar, discriminar, despedir, amenazar o suspender algún beneficio, derecho o protección a otra persona por el hecho de que ésta provea información, coopere o funja como testigo en cualquier investigación que conduzca a alguna denuncia, acusación, convicción. Esto es lo que en inglés le llaman proteger al whistleblower. Que tengo que decir que el Código Anticorrupción fortalece esas disposiciones. Párrafo B. Ninguna persona podrá despedir, amenazar, discriminar o en forma alguna tomar represalias contra otra persona con relación a los términos, condiciones, compensación o bonificación, beneficios, protección o privilegios de empleo porque éste ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier testimonio. Y por ahí sigue explicando lo que es intimidar, castigar a un testigo y toda la información que ha trascendido. Es que esa es la acusación original que está en el referido de la secretaria de Justicia, Denise Longo, sobre la gobernadora. Glorimar Andújar trató de detener y suspendió a la directora de ADFES, una de las agencias adscritas al departamento de la familia, porque ésta estaba distribuyendo los suministros para los afectados en el terremoto utilizando criterios políticos. Y todo el mundo recuerda las fotos de Evelyn Vázquez, que parecía la gobernadora, inclusive que se reunió con militares. Y hay una auditoría del Departamento de la Familia, que ya es pública, que no tiene que esa parte de lo del Departamento de Justicia, que concluyó que sí. Que por lo menos que Evelyn Vázquez estaba manipulando los suministros. Fíjese que ahí la alegación no es que la gobernadora estaba manipulando los suministros. Es que la gobernadora despidió a Glorimar Andújar porque Glorimar Andújar estaba investigando a personas, entre ellas a Evelyn Vázquez. Ahora, la crisis que tenemos hoy en este momento no es por eso. Si la gobernadora, vamos a imaginarnos este escenario que es el que debió haber ocurrido. La gobernadora se entera que la Secretaría de Justicia, con sus fiscales, el vocero dice que hay tres fiscales que firman estos referidos, que hay seis cajas de documentos. El periódico El Vocero dice que se entrevistaron a personas de la propia Fortaleza. Pero vamos a imaginarnos que la gobernadora no hubiera votado a Denise Longo. Y hoy nos enterábamos del referido. Pues mira, la gobernadora tenía el perfecto derecho a defenderse. Y debió haber dicho, yo, aunque estoy en desacuerdo con la secretaria de Justicia, como ella me estaba investigando a mí, le he dicho que permanezca en el cargo. Pero me voy a defender y creo que la secretaria de Justicia está equivocada. Es más, creo que la secretaria de Justicia está actuando en vendetta porque yo despedí a su mamá. Todo eso lo podía haber dicho la gobernadora y estaríamos en una situación totalmente diferente. No, no, no. La crisis constitucional, política, moral, de gobernabilidad que tenemos es porque la gobernadora no hizo eso que yo les acabo de describir, que es lo que se supone que hubiera hecho. Es porque despidió a la secretaria de justicia. Irónicamente, la gobernadora volvió a cometer el viernes lo que se alega que cometió con Glorimar Andújar en enero. Pero aquí lo hizo con la secretaria de justicia, la jefa del sistema de justicia en Puerto Rico. Y eso, lo que hizo el viernes la gobernadora, con los hechos constatados hasta ahora, es lo que tristemente pone la palabra residenciamiento nuevamente sobre la mesa. ¿Dónde estamos en este momento? La gobernadora dice que va a hablar a las 9:30. Su primera reacción ayer fue la misma de Ricardo Rosselló y la misma de ella. Yo no sabía nada. Si ustedes creen que fue que la gobernadora tuvo una iluminación divina de que había que votar a la secretaria de justicia el viernes, día festivo, a las 8 de la noche, recoge tus motetes y vete ahora mismo, y que eso no tenía nada que ver con todo esto que estamos discutiendo, bueno, pues usted tiene el perfecto derecho a seguir creyendo en Santa Claus. Veremos lo que dice la gobernadora a las 9:30. Pero con estos hechos constatados, lo que pasó el viernes hay que investigar. Pero nuestra crisis constitucional causada por este gobierno del PNP es tan profunda que les tengo una mala noticia. Constitucionalmente, quien único puede investigar en este momento es la Cámara de Representantes. Sí, la de Johnny Méndez, esa misma. Y constitucionalmente, a menos que Johnny Méndez invente algo, le toca a la representante Charbonnier investigar esto. Sí, estamos en manos de Johnny Méndez y de Tata Charbonnier, porque ella es la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. No importa lo que diga la gobernadora, alguien tiene que investigar esto. No importa. Decir que vamos a esperar si la gobernadora me convence. No, 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 no. Ya los hechos están ahí. Ya las instituciones están laceradas. Y Johnny Méndez tiene que crecerse como no lo ha hecho hasta ahora. Lo hizo brevemente al final de la crisis del verano del 2019 y hay que reconocérselo. Fue cuando Johnny Méndez dijo: no queda más remedio y vamos a considerar la posibilidad de residenciamiento. Que Ricardo Rosselló no le quedó más remedio que renunciar. Pero Johnny Méndez no debe poner a Puerto Rico por el suplicio que pasamos en el verano del 2015. Las fechas coinciden. Creo que el 6 de julio fue que Ricardo Rosselló regresó de sus vacaciones en Europa. Y ayer fue 6 de julio. Johnny Méndez debe decir inmediatamente una de dos cosas: que le pide a la Comisión de los Jurídicos que haga una investigación preliminar, cite so pena de desacato a la exsecretaria de Justicia, al secretario de la Gobernación, que fue el que ejecutó esta masacre, a los fiscales que intervinieron, a Nidia Cotovive. No tienen que citar a la gobernadora. Y luego de esa investigación preliminar, pues determinar si hay razón suficiente para iniciar un proceso de residenciamiento. O brincar ese paso y, utilizando el mecanismo que le da la Constitución, convocarse, autoconvocarse, para iniciar el proceso de investigación formalmente del residenciamiento. No hay otra alternativa. ¿A quién le vamos a pedir que investigue? ¿Al Departamento de Justicia? Pero si el Departamento de Justicia fue tomado por asalto por la gobernadora. El panel del FEI puede investigar lo referido. Pero ¿quién le va a referir lo que pasó el viernes? Estamos nuevamente ante una crisis política, constitucional y de gobernabilidad. Me explico. Vamos a imaginarnos que la gobernadora no le queda más remedio y decide irse. O que comience el proceso de residenciamiento. Bueno, el secretario de Estado, Elmer Román, ya está señalado. Tiene un referido de la Cámara de Representantes por mentir bajo juramento ante una comisión, perjuro. Carlos Acevedo, el que votaron de manejo de emergencia, ayer dijo que Elmer Román le mandó a que votara todo lo que estaba en el almacén de Ponce. Así que tenemos un potencial nuevo gobernador, Elmer Román, que si tuviera que jurar al cargo, jura con unos referidos a agencias investigadoras y con su reputación y credibilidad por el piso. No hay secretaria de justicia en propiedad. Vamos a imaginarnos que Elmer Román dice, no, yo no puedo jurar al cargo. Recuerden el verano del 2019, no teníamos secretario de Estado. Vamos a imaginarnos que Elmer Román dice, yo no puedo jurar, no hay secretario de justicia. El secretario de Hacienda no tiene 35 años, no puede ser gobernador. Constitucionalmente acabaríamos con el secretario de Educación como gobernador de Puerto Rico, cuando todos sabemos que no está ni capacitado para ser secretario de Educación, mucho menos para ser gobernador. Aquí hay, se van a adjudicar responsabilidades y yo me da la sensación de que Jennifer González y Pedro Pierluisi están celebrando porque están pensando en la primaria del 9 de agosto y ya la ganamos. Esto es un golpe mortal para la gobernadora, no nos puede ganar la primaria. Dos cosas. Este gobierno de crisis tras crisis, de escándalo tras escándalo, tiene un denominador común. Se llama Partido Nuevo Progresista. Jennifer González nos dio a Ricardo Rosselló. Porque no olvidemos que cuando ella pudo escoger entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló hace 4 años en la primaria del PNP, sus criterios extraordinarios fue escoger a Ricardo Rosselló. Julia Kelleher, escogida por el PNP. Angie Ávila, escogido por el PNP. Wanda Vázquez, escogida por el PNP, confirmada en el Senado como secretaria de Justicia por Tomás Rivera Chats. Wanda Vázquez, candidata a la gobernadora, gracias a la bendición del presidente del Partido Nuevo Progresista, que se llama Tomás Rivera Chats. Si Jennifer González y Pedro Pierluisi están celebrando en este momento, quizás no han entendido que la responsabilidad mayor por el colapso del gobierno de Puerto Rico y sus instituciones es del Partido Nuevo Progresista. Que no importa el nombre que pongan allí, por alguna razón, el liderato de ese partido es una mezcla de inexperiencia, de incompetencia, de abusos de poder, de burla al país y de corrupción. La crisis que vive Puerto Rico en este momento tiene un solo responsable y se llama Partido Nuevo Progresista. Pero por encima del Partido Nuevo Progresista, por encima de las primarias del 9 de agosto entre Pierluisi y Wanda Vázquez, si es que Wanda dura de aquí al 9 de agosto, por encima de ello hay una cosa que se llama Puerto Rico. Yo no puedo imaginarme, de verdad no puedo imaginarme que vamos a acabar con otro gobernador. No sé qué es peor, honestamente. No hay ninguna solución. El PNP no nos da ninguna solución buena. ¿Cuál es la alternativa en este momento? Que tenemos una pandemia. Que tenemos una crisis económica sin proporción, de proporciones nunca vistas. Que vamos a tener que volver a empezar a cerrar la economía. Bueno, yo escuché ayer un rumor que antes de esto, el secretario de Salud, Lorenzo González, le dijo a la gobernadora: gobernadora, hay que echar para atrás la apertura total del gobierno. Y que la gobernadora le dijo: faltan 30 días para la primaria, yo no voy a cerrar. O sea, el colapso del gobierno de Puerto Rico, obra del PNP, se da en el momento de la crisis de salud más grande de este país. Estoy hablando al minuto, ahora. Al momento de la crisis económica más profunda de este país. al momento de la peor credibilidad de Puerto Rico en Estados Unidos. Nada más que imagínense lo que debe estar pensando el senador Chuck Grassley, el que mandó la carta hace como 2 meses, cuando lea las noticias de hoy. Y que saben qué, nadie se las tiene que enviar. Sí, le dan seguimiento a los escándalos de Puerto Rico, porque eso es lo que ha traído el PNP. Está la institución de la gobernación. La institución, no la persona. Lacerada en estos 4 años, con el ridículo de un gobernador que tuvo que renunciar, de un gobernador que estuvo 5 días allí, que juró de forma inconstitucional. Todo esto, el denominador común, se llama Partido Nuevo Progresista. Y de una gobernadora que no sabemos si sobrevive esta crisis. Yo no sé qué es peor. Que siga la primaria y que la discusión de aquí al 9 de agosto que tengamos es sobre esto. En lugar de estar hablando sobre el futuro del país y cómo enderezar al país. Y que la contestación de la banda del bando de Wanda Vázquez es que Pedro Pierluisi es más corrupto que ella. Porque por ahí es que van. O que ella se quite. ¿Y quién nos va a gobernar? ¿Van a tratar de poner de dedo otra vez a Pedro Pierluisi? ¿Tratar de hacer una negociación que lo nombre secretario de Estado esta vez confirma? O sea, es un escenario dantesco. El que vive Puerto Rico en este momento. La gobernadora, ustedes miran todas sus actitudes desde que juró el cargo. Primero, tiene una costumbre de mentir. Desde el primer día que dijo que ella no era política y no iba a correr para nada. Tiene una costumbre a mentir abierta y descaradamente. Mire, una tontería. El domingo en las caravanas dijo que ella no había visto los carritos esos que le alquilaron. ¿Y alguien se lo cree? Mientras su director de campaña estaba orgullosamente hablando de los carros que usaron en la caravana el domingo pasado. O sea, la gobernadora tiene una costumbre y una tendencia a mentir. En segundo lugar, la gobernadora ha demostrado en todas sus posiciones públicas desde que fue fiscal 2 tendencias peligrosas. Uno, a usar el poder para abusar. Se le acusaba de eso cuando era fiscal. Cuando fue procuradora de la mujer, recordemos lo que le hizo al fenecido Héctor Ferrer. Fue ella la que trató de fabricar un caso. Fue ella. No lo olvidemos como procuradora de la mujer. No olvidemos el otro referido que ella tuvo como secretaria de justicia. Era por alegar, aunque no se haya probado cuál era la alegación, intervenir en un caso en el cual ella tenía interés. Una tendencia de ella de utilizar el poder para hacer daño a otros o para ventaja de ella. Y la otra, que quizás es la más peligrosa y es la que retrata lo que sucedió el viernes, es una actitud de que ella está por encima de la ley, de que a ella nadie le puede cuestionar nada. Que si el esposo sacó un BMW y no pagó nada por 4 meses, ay, a mí no pueden hablar de mi familia. Eso es ofensivo. De simplemente decir, yo soy la más honesta del mundo y no me pueden preguntar más nada. Gobernadora, eso se acabó. La contestación de yo no sabía nada, ya nadie se la cree, ya no funciona. Sí, como dijo uno de los comentarios que pusieron temprano cuando empecé la transmisión, el de hoy va a ser un día largo. Y amigos, me temo que va a ser un verano bien caliente. Son las 8:41 de la mañana. Ya tengo por ahí en video, en vivo, al amigo Ramón Luis Nieve. Vamos a la pausa y converso con Ramón Luis sobre estos temas. Hay muchos temas sobre la mesa. Hay muchos temas sobre el contrato de este gobierno con Luma y el examen que ha hecho Ramón Luis de lo que eso implica para Puerto Rico y particularmente para el bolsillo de ustedes. Regresamos luego de la pausa. No, 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 no.
regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ya tengo aquí por la línea, bueno, no la línea, por la magia del video al amigo licenciado, ex senador, y yo confío que próximo senador por el Partido Popular Democrático, Ramón Luis Nieves. Muy buenos días, Ramón Luis.
Buenos días a ti, Aníbal, y a la gente que nos está viendo.
No te oigo.
¿Me escucha? ¿Ahora sí? ¿Me escucha?
Sí, creo que sí, hay un poquito de delay, hay que acostumbrarse a eso. Sí, yo te escucho, sí. ¿Tú me escuchas?
Sí, cómo no. Buenos días a ti, Aníbal, y a la gente que nos está escuchando.
Mira, antes de pedirte tu reacción sobre todo lo que está sucediendo, quiero que se me quedó. La exsecretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, hizo unas declaraciones esta mañana temprano diciendo que va a esperar las explicaciones de la gobernadora para entonces reaccionar. Mi único llamado a la señora gobernadora es que no vuelva a mentir, que si ahora se va a inventar una justificación para haber despedido a Denise Longo, que tenga mucho cuidado. Ramón Luis, ¿qué te parece todo esto? Que yo te llamé ayer, te puse el mensaje antes que esto explotara, para que le dedicáramos tiempo largo a hablar de la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero decidí mantener el diálogo contigo para hablar de ese tema de energía eléctrica, pero obviamente quisiera tu reacción a este momento difícil que nuevamente está viviendo Puerto Rico.
Aníbal, esto, como yo puse rápido en un tuit, de que este drama es nixoniano. Y pues, ciertamente, los paralelos con lo que de lo que se alega ocurrió con lo que ocurrió con Richard Nixon a principios de los años 70, del siglo pasado, están ahí, ciertamente. De hecho, fíjate, yo vi las expresiones de esta mañana de Denise Longo, que parece que le escribió un texto a Rubén Sánchez, y ella dijo, yo voy a esperar a expresarme luego de que la gobernadora y la secretaria de Justicia designada ahora se expresen. Yo creo que...
Pero espérate, es curioso, porque mira lo que dijo. Sí. Lo tengo aquí. Por el momento estoy a la expectativa de lo que dirá la gobernadora y la nueva secretaria. Les toca a ella explicar por qué me solicitaron la renuncia y por qué, mira la palabra, intervinieron con la entrega de informes sobre investigaciones referidas a la oficina del panel de fiscal especial independiente para ser completadas en el departamento. Denise Longo usa la palabra intervención y investigaciones referidas y completadas. Interesante las expresiones de Denise Longo esta mañana.
Eso básicamente parece ser un párrafo en una acusación de obstrucción a la justicia, realmente, acusando a la gobernadora de eso. Así que yo honestamente, Aníbal, para ponerme de pitonizo, yo anticipo que la gobernadora Wanda Vázquez, o hasta ahora gobernadora Wanda Vázquez, va a decir de que ella es una persona de ley y orden, de que ella no se va a dejar llevar por distracciones, y que tal vez mencione que esto se trate de algún tipo de patraña política, lo que fuera. Yo creo que ella no va a enfrentar la realidad. La gobernadora no se ha distinguido por decir la verdad. Esta es la misma gobernadora, Aníbal, que hace unos meses yo tuve una conferencia de prensa como si ella fuera todavía una fiscal, para básicamente afirmar de que la transacción de la compra de las pruebas de coronavirus de 38 millones estaba totalmente correcta y que todo el mundo actuó en ley, y pocos días después supimos toda la verdad de que eso no fue así, y de hecho hay una serie de referidos sobre ese tema. Esto es una crisis constitucional, Aníbal, otra crisis constitucional, vamos a ponerlo de esta manera, bajo este gobierno del PNP. Y esto es bien seria. Yo me atrevería a decir, Aníbal, de que esto que estamos, que se alega ocurrió, ¿verdad? Porque para ser justo, ¿no? Es peor de las razones por las cuales sacamos a Ricky Rosselló en el verano del 19.
Mira, déjame interrumpirte. Ya el Washington Post tiene una historia.
Y el New York Times también.
Ah, pues ya vi aquí el Washington Post. Puerto Rico braced for political upheaval involving governor. Puerto Rico nuevamente a punto de otra crisis por envolvimiento de la gobernadora. Eso está en el Washington Post.
De hecho, Aníbal, esta administración del PNP ha hecho todo lo posible por matar a la estadidad o cualquier reclamo de estadidad que pueda tener en Washington. Que el Washington Post y el New York Times, que tienen alguito de experiencia con el tema de Nixon y lo que pasó con Watergate, ya saben, este drama ya lo han vivido, y esta noticia no puede caer en peor momento para el gobierno de Puerto Rico. Y más allá de esta idea, que realmente es una distracción de esta administración, el daño que estas acciones criminales de la gobernadora y su gente le hacen a la credibilidad del gobierno de Puerto Rico, en momentos donde se está tratando de ganar la confianza, donde por lo menos la gobernadora dice que está tratando de ganar la credibilidad de Washington para destrancar los miles de millones de fondos federales para la recuperación de Puerto Rico post María, que pasó hace 3 años. Yo creo que ya esto es un golpe devastador. Sin duda alguna, necesitamos cambiar este gobierno en noviembre y poner a, o sea, elegir un buen comisionado residente en Washington, que se llama Aníbal Acevedo Vila, y una buena administración popular aquí para que tenga bien presente, porque esto no es si popular o PNP. El próximo gobierno, que yo espero que sea popular, tiene que trabajar duro para ganar la credibilidad del gobierno en la gente en Puerto Rico, pero también en Washington, para destrancar todos estos miles de millones de dólares. Y obviamente esto que está pasando no ayuda en nada a la recuperación de Puerto Rico. Mira, Aníbal, que el otro día hayan anunciado, esta misma semana, que el gobierno por fin construyó una casita, una casa.
Sí, como la gran noticia.
¡Wow! Construyó una casa de personas que perdieron la casa en María.
Mira, perdona que te interrumpa, pero es que están rompiendo noticias. Bueno, esta es la de anoche, perdona. No. Que esto, obviamente ya está todo el liderato del PNP, y esta vez con razón nuevamente, pidiendo la investigación a Wanda Vázquez.
Liderato de la Cámara.
¿Qué efecto, porque es mucha de la pelea pequeña entre Pierluisi y Wanda Vázquez, qué efecto? ¿Tú crees que quién? Pues fue el verdugo de Pedro Pierluisi, y luego se convirtió y es al día de hoy el de facto director de campaña de Wanda Vázquez, presidente del PNP. ¿Qué efecto tiene esto sobre la institución del PNP? Para que entonces me hable, en otra ocasión volverás para hablar en más detalle sobre lo que está pasando en energía eléctrica y lo que tú has descubierto en este contrato con Luma.
Mira, Aníbal, en este caso obviamente ya vimos, yo creo que el ejemplo más claro fue con la investigación de las pruebas de coronavirus, que obviamente el ánimo de la Cámara de Representantes, por ejemplo, empezar por la Cámara, el ánimo de la Cámara de Representantes es de apoyo a Pedro Pierluisi. Ya han salido algunas voces como Tata Charbonnier, como María Milagro Charbonnier, el mismo José Aponte, están hablando por cuentagota. Johnny Méndez mismo hizo unas expresiones vagas de vamos a escuchar a la gobernadora, vamos a ver qué pasa. Tomás Rivera Schatz, por otra parte, está tiroteando a todo el mundo, incluido hasta a ti te tiroteó.
Yo me pongo, cada vez que él me insulta y me ataca, otra estrella más que me pongo.
Claro, una estrellita. Sí. Pero Tomás Rivera
no puede negar nada, inclusive en lo del tema de estatus, que fue cuando primero me atacó ayer, no negó que pasó el 30 de junio y, como dice la ley de él, se suponía que esa fecha el Departamento de Justicia hubiera validado la papeleta. No lo negó. Lo único que hace es atacar e insultar. Hasta ayer Luis Dávila Colón se cogió un insulto de Tomás Rivera Chat.
Sí, obviamente, pues Rivera Chat estaba en eso, pero fíjate, Johnny Méndez hizo unas expresiones sobre el tema, bien ecuánime. Decir, mira, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que dice la gobernadora, esto hay que investigarlo. Tomás Rivera Chat estaba tiroteando. qué es lo que él hace en estos casos. Pero fíjate, ahorita vi un tuit de Alex Delgado de Noti1, bien interesante, que dice: si hubiera escándalo en el Partido Popular, me estarían llamando aquí a Noti1 reacción, todos los PNP queriendo reaccionar, y hoy no aparece ninguno. Así que eso, esto es bien grave para el PNP. De hecho, pienso yo que incluso la Cámara, que está bien inclinada para favorecer a Pierluisi, políticamente tiene que tener algún tipo de mesura, porque esto es una bomba que no es para sacar a Wanda políticamente. Esto hunde a todo el PNP.
Estoy de acuerdo, pero tienen entonces la otra, la obligación constitucional. O sea, quien claro. único puede investigar esto es la Cámara de Representantes en estas circunstancias. ¿Qué van a hacer? Van a rehuir su responsabilidad y por ende le fallan al país otra vez. O sea, es una situación, por un lado tienen sus consideraciones políticas, por otro lado tienen sus obligaciones constitucionales.
Totalmente, Aníbal. Y yo creo que después de que hable la gobernadora, con lo que yo espero que ella va a decir, digo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que ella va a ser bien vaga, va a negar que haya incumplido cualquier ley, va a decir que ella pues se debe a su buen pueblo de Puerto Rico, como ella dice, como si lo hubiéramos electo para algo. Y yo creo que después de esas expresiones, me parece que la Cámara no va a tener otra alternativa. Perdóname, y después que Denis Longo ya prometió que se va a expresar después de la gobernadora en algún momento, ya no va a haber alternativa y la Cámara tiene que iniciar un proceso de investigación de cara a un posible residenciamiento. Y esto no hay que esperar una investigación ni del FEI ni nada. O sea, la Cámara, si ve ante sí una posible comisión de delito, particularmente obstrucción de la justicia, que tiene que ver con todo este tema de te voto la secretaria y mando de alguna manera a parar que se radique los informes y las 6 cajas de evidencia ante el FEI, eso es una evidente obstrucción de la justicia. La Cámara va a estar obligada a comenzar ese proceso. Y Aníbal, falta 34 días para una primaria. Y no tiene alternativa, van a tener que comenzar este proceso de investigación y esto es el colapso no solamente del PNP en su viabilidad electoral, es el colapso final de este gobierno. Ya con esto se acaba el gobierno para todos los efectos prácticos del PNP y obviamente su viabilidad política de cara a las elecciones del noviembre del 2020.
Bueno, Ramón Luis, has estado haciendo unos señalamientos sobre el contrato de Luma y particularmente pues el esquema de ese contrato y lo que implica para el bolsillo de nosotros, que todos somos consumidores y clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Resúmenos qué es lo que tú has encontrado hasta ahora, y yo te reconozco a ti como una de las figuras públicas que más conoce y ha seguido y ha aportado al tema tan importante para Puerto Rico de energía.
De hecho, y bien brevemente, Aníbal, alguna gente me pregunta, Ramón Luis, ¿por qué tú siempre estás hablando de energía? Pues mira, yo voy a decir por qué. A mí me apasiona este tema porque he identificado de que el tema de energía es un tema de vida. Energía es vida. Puede significar la vida o la muerte de una economía o de una persona. Y yo creo que muchas de las personas que murieron post María, lamentablemente tuvieron que ver esas muertes por la falta de acceso a energía. Así que para mí este tema es un tema que me apasiona por esa razón y creo que tiene un enorme potencial. Y pues, dentro de ese contexto he seguido pues fiscalizando el tema de energía aún después del Senado. O sea, no he necesitado posiciones para expresarme sobre estos asuntos que son vitales para Puerto Rico. En el caso específico del contrato de Luma Energy, he identificado, hay dos temas. En primer lugar, estuve expresando y denunciando que el gobierno del PNP nos está escondiendo por lo menos 3 áreas de aumentos de luz brutales, increíbles, devastadores, empezando desde el 2021. Claro, no lo van a anunciar antes de las elecciones del 2020. El primer renglón de aumento es que Luma Energy, la compañía que va a operar a la Autoridad de Energía Eléctrica según este contrato, va a acudir en diciembre, después de las elecciones, al negociado de energía para pedir que aumenten la luz para pagar el cargo que le vamos a pagar los abonados a Luma Energy por operar la autoridad. Es un cargo, Aníbal, entre 100 y 150 millones de dólares. Es el primer renglón de aumento. El segundo renglón de aumento es que el plan fiscal del gobierno del PNP, pues no es de otra persona, es del gobierno del PNP, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, indica de que desde el 2021 al 2025 la luz va a subir entre 27 y 30 centavos kilovatios hora. Para los que nos están viendo, hoy pagamos 17 centavos kilovatios hora. cada centavo kilovatio hora equivale a 170 millones de dólares. Así que si la luz va a subir no menos de 10 centavos kilovatio hora, comenzando el año que viene, es un renglón devastador de aumentos de luz. Y el tercer renglón, que es bien preocupante, Aníbal, es que esta transacción de Luma va a forzar a que se concluya también la negociación con los bonistas de la autoridad.
Y si, que lleva otro, que incluye otros aumentos.
Que si se, claro, que si se logra con este tipo de negociación que está llevando el PNP, pues conllevaría entre 3 y 4 centavos adicionales de kilovatio hora. Estos aumentos, Aníbal, van a provocar que la economía de Puerto Rico no se recupere jamás. Porque, por ejemplo, este último renglón de los bonistas sería un acuerdo por 40 años pagando luz cara para pagar deuda vieja. Así que he hecho esta denuncia sobre lo que está escondiendo el gobierno del PNP nuevamente, no diciéndole la verdad al pueblo, y voy a seguir fiscalizándolo. Obviamente, quizás en otro momento podemos...
Pero si tengo una pregunta, más allá de esto que es escandaloso. ¿Qué se supone que haga Luma?
Ok, muy bien.
¿Y cuáles los criterios para pagarle? ¿Y qué garantía tenemos de que van a ser eficientes?
Pues sí, precisamente, Aníbal, y ese otro, yo analicé el contrato de Luma, me eché las 336 páginas.
Eres de los pocos seres humanos.
Sí, soy del grupo que lo hemos hecho. Más el informe del comité de APP, que también es de igual extensión, y el plan fiscal de la autoridad, que se aprobó la semana pasada. Luma no viene a Puerto Rico a poner un solo peso en reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. De hecho, un portavoz de Luma lo dijo ayer en un programa de radio con Rubén Sánchez, lo dijo claramente: nosotros no venimos a invertir, no somos inversionistas, dijo el de Luma, nosotros somos un operador. O sea, aquí le vamos a estar pagando a Luma para que opere a la autoridad eléctrica, para que haga la administración de la autoridad.
¿Y cómo garantizamos que sean eficientes? Que lo van a hacer mejor que la propia autoridad.
El contrato tiene unos parámetros, tiene unos mecanismos de supervisión de Luma que incluyen el Comité de las APP, incluye al negociador de energía también. Hay una manera hay unos mecanismos para que se garantice si van a trabajar y van a cumplir con los niveles de desempeño que se van a estar acordando.
Pero no. Mi recuerdo es, y esta es mi preocupación, cuando en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado le dimos el contrato de administración a la compañía de aguas y a Ondeo, donde no importaba lo que ellos hicieron, cobraban sus millones todos los meses. Mi pregunta es, o sea, si tú, empresario privado, no arriesgas nada, ¿cuál es tu incentivo para ser eficiente? Entonces, si me garantizan que me van a pagar qué sé yo cuántos millones al año, o sea, eso es lo que quiero entender. O sea, nosotros podemos decirle, mira, los servicios al cliente están hechos un desastre, no te voy a pagar. ¿Podemos hacerle eso? ¿Bajo ese contrato? Pregunto de verdad porque no lo sé.
Sí, tiene unos mecanismos para garantizar el cumplimiento de lo que está, y obviamente si no se cumple, tiene unos mecanismos también para salirnos del contrato. Sin embargo, te tengo que decir lo siguiente, Aníbal.
Pero salirnos del contrato siempre es algo tan complicado. Esto es bien sencillo. Si tú no tienes un mecanismo que dice, yo te voy a pagar tantos millones todos los meses, pero si no haces A, B y C, te voy a descontar el 50%. Si no hay un mecanismo como ese, es un cheque en blanco.
Correcto, correcto. Ese es uno de los problemas, Aníbal, sin duda alguna. Te tengo que decir, Aníbal, este contrato yo lo veo como una admisión de fracaso del gobierno PNP, el gobierno actual del PNP, en cuanto al manejo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Recordemos que este fue el gobierno que hasta el día de hoy ha tenido a 6 directores ejecutivos en 4 años. Mira, no es que tú no puedas operar una compañía eléctrica habiendo tenido 6 directores ejecutivos en 4 años. Es que tú no puedes operar ni una barrita de la esquina con 6 directores ejecutivos distintos. Eso es lo primero. Lo segundo, esto es bien importante, recordemos que Ricky Rosselló lo que nos dijo en enero del 2018 es que él iba a privatizar la autoridad, que iba básicamente a venderla y de hecho, de lo que los ingresos que tuviera iba a aportar al plan de retiro de los empleados de la autoridad eléctrica. Pues se dieron cuenta de algo, alguien les dijo, mira brother, si tú vendes la autoridad, FEMA no te va a dar un peso para reconstruir el sistema. Y obviamente la autoridad está esperando. Lo que ellos estiman es lo que va a costar reconstruir todo el sistema eléctrico de Puerto Rico, que son 15 mil millones de pesos, by the way. Por cierto, yo no he visto ningún documento de FEMA que diga te vamos a dar 15 mil millones de pesos. No,
lo único que hay es 2 mil millones en los fondos CDBG, pero de eso no hemos visto ni un centavo. Están ahí, guardaditos en Washington.
Correcto. Y eso es muy importante señalarlo. De hecho, Luma lo que está esperando es que van a administrar los fondos de esos fondos que supuestamente van a llegar, esos supuestos 15 mil millones que no sabemos si se han aprobado o no, pero ellos no van a poner un peso. Que eso derrumba un mito sobre el tema de la privatización, que se dice, bueno, si viene una empresa privada, pues va a invertir tanto dinero para mejorar el sistema. Pues eso no va a ocurrir. Esto, una gente que viene meramente a operar, y como tú dices, se parece mucho al de Ondeo, ellos vienen a ser un operador, la autoridad sigue siendo el pueblo de Puerto Rico, pues, y le vamos a estar pagando 100 a 150 millones de dólares. La única parte que se ve ahí es que, pues, supuestamente van a sacar el elemento político de la administración del día a día de la autoridad. Pero lo que pasa es que tampoco la autoridad desaparece. La autoridad se va a quedar ahí, aunque sea mínima. Y hay muchas preguntas en cuanto a esto, pero obviamente no parece ser un contrato que le haga ningún tipo de beneficio a Puerto Rico, según yo, mi análisis.
Bueno, pues muchas gracias al licenciado Ramón Luis Nieves. Ramón Luis, te felicito pues por esa labor que has hecho desde fuera del gobierno y obviamente pues creo que eres el tipo de talento que necesitamos llevar a la legislatura de Puerto Rico y en tu caso al Senado por acumulación. Nos mantendremos en comunicación.
Gracias.
Y cuídate mucho, no te me vayas por ahí a tocar guitarra. Es el coronavirus anda suelto, cuidado, te estoy velando.
Mira, me pica la vena, pero hasta tenemos una primaria el 9 de agosto y estoy ahí en la calle día y noche para lograr ser parte de los 6 candidatos al Senado por acumulación por el Partido Popular y muchas gracias por esta oportunidad.
Muy bien, muchas gracias. Era el ex senador y candidato al Senado por el Partido Popular Democrático, Ramón Luis Nieves. Pues es un tema que tendremos que volver a tocar con él en próximas ocasiones, pero un tema sumamente importante. Son las 9:04 de la mañana, va a ser un día largo, pendiente a los desarrollos del día de hoy. Estaremos mañana aquí a las 8 de la mañana analizando todo lo que ocurra en el día de hoy. Pero nada, pendientes y cualquier comentario que yo tenga que hacer lo haré por las redes sociales. Saben que me pueden seguir a través de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y nuevamente les invito a que reproduzcan este programa de hoy. Le pueden dar share en este momento. Y saben que en un rato vamos a estar en todas las plataformas. Usted nos busca y ahí va a estar el podcast de Aníbal. Les recuerdo que mañana iniciamos una nueva fase en nuestra campaña. No les voy a negar que es un poco complicado con todo lo que está sucediendo, pero empezamos la etapa de camino a las primarias con Aníbal. Van a ser unos eventos diferentes. Mañana nos vamos a reunir con todas las salvaguardas del distanciamiento social. Todo el que quiera ir allí está invitado, pero tiene que llevar su mascarilla, guardar el distanciamiento social. Vamos a estar a las 4:30 de la tarde en la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. El evento de mañana está enfocado en los candidatos del Partido Popular en San Juan. Me va a estar acompañando Rosana López, nuestra próxima alcaldesa. Va a estar Luis Raúl Torres, nuestro representante por el Distrito 2 de San Juan. Y hemos invitado a todos los candidatos del Partido Popular Democrático a puestos legislativos en San Juan. ¿Cuál es la idea de este de camino a las primarias con Aníbal? Yo no tengo primaria, pero quiero primero darle la oportunidad a nuestros candidatos que le hablen a ustedes. Y en segundo lugar, vamos a estar discutiendo mañana cuál es la importancia de esta primaria y de que todos salgamos a votar el 9 de agosto en la primaria. Esto va a ser mañana, miércoles 8, el viernes 10 de julio. Vamos a estar a la misma hora en Quebradilla, compartiendo con la gente de Quebradilla, Barceloneta, Atillo y pueblos limítrofes. Luego les daré la información de dónde en Quebradilla estaremos llevando ese evento, pero mañana a las 4:30 espero verlos allí en Puerta de Tierra, en la sede del Partido Popular, y si no, que ustedes nos vean a través de mis plataformas de redes sociales. Con eso me despido. Nuevamente denle share a esta transmisión. Gracias por su sintonía. Va a ser un día largo. Es duro para Puerto Rico, pero hay que enfrentar estos retos. Nos vemos, nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana, como todos los días. Que tengan un lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
Ya tengo aquí por la línea, bueno, no la línea, por la magia del video al amigo licenciado, ex senador, y yo confío que próximo senador por el Partido Popular Democrático, Ramón Luis Nieves. Muy buenos días, Ramón Luis. No te oigo. Ahora. Sí, creo que tiene, sí, hay un poquito de delay, hay que acostumbrarse a eso. Sí, yo te escucho, sí, ¿tú me escuchas? Mira, antes de pedirte tu reacción sobre todo lo que estaba sucediendo, quiero que se me quedó. La exsecretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, hizo unas declaraciones esta mañana temprano diciendo que va a esperar las explicaciones de la gobernadora para entonces reaccionar. Mi único llamado a la señora gobernadora es que no vuelva a mentir, que si ahora se va a inventar una justificación para haber despedido a Denise Longo, que tenga mucho cuidado. Ramón Luis, ¿qué te parece todo esto? Que yo te llamé ayer, te puse el mensaje antes que esto explotara, para que le dedicáramos tiempo largo a hablar de la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero decidí mantener el diálogo contigo para hablar de ese tema de energía eléctrica, pero obviamente quisiera tu reacción a este momento difícil que nuevamente está viviendo Puerto Rico. Pero espérate, es curioso porque mira lo que dijo. Lo tengo aquí. Por el momento estoy a la expectativa de lo que dirá la gobernadora y la nueva secretaria. Les toca a ella explicar por qué me solicitaron la renuncia y por qué, mira la palabra, intervinieron con la entrega de informes sobre investigaciones referidas a la oficina del panel de fiscal especial independiente para ser completadas en el departamento. Denise Longo usa la palabra intervención y investigaciones referidas y completadas. Interesantes las expresiones de Denise Longo esta mañana. Mira, déjame interrumpirte. Ya el Washington Post tiene una historia. Ah, pues ya vi aquí la del Washington Post. Puerto Rico braced for political upheaval involving governor. Puerto Rico nuevamente a punto de otra crisis por envolvimiento de la gobernadora. Eso está en el Washington Post. Estoy de acuerdo. Gracias. Sí, como la gran noticia. Mira, perdona que te interrumpa, pero es que están rompiendo noticias. No, bueno, esta es la de anoche, perdona, no, no. Que está, obviamente ya está todo el liderato del PNP, y esta vez con razón nuevamente, pidiendo la investigación a Wanda Vázquez. Ok, ¿qué efecto? Porque mucha gente está mirando esto como parte de la pelea pequeña entre Pierluisi y Wanda Vázquez. ¿Qué efecto tú crees que esto tiene sobre la institución que se llama Partido Nuevo Progresista? Porque no olvidemos, ¿quién es el presidente de ese partido? Es Tomás Rivera Chats, que en el verano pasado, pues fue el verdugo de Pedro Pierluisi y luego se convirtió, y es al día de hoy, el de facto director de campaña de Wanda Vázquez, presidente del PNP. ¿Qué efecto tiene esto sobre la institución del PNP? Para que entonces me hable, en otra ocasión volverás para hablar en más detalle, sobre lo que está pasando en energía eléctrica y lo que tú has descubierto en ese contrato con Luma. No, 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 mira, yo me pongo cada vez que él me insulta y me ataca, es otra estrella más que me pongo aquí. Pero oye, pero no ha negado, no puede negar nada. Inclusive en lo del tema de esta, en lo del tema de estatus, que fue cuando primero me atacó ayer, no negó que pasó el 30 de junio y, como dice la ley de él, se suponía que esa fecha el Departamento de Justicia hubiera validado la papeleta. No lo negó. Lo único que hace es atacar e insultar. Hasta ayer, hasta Luis Dávila Colón se cogió un insulto de Tomás Rivera Chat. Pero estoy de acuerdo, pero tienen entonces la otra, la obligación constitucional. O sea, quien único puede investigar esto es la Cámara de Representantes en estas circunstancias. ¿Qué van a hacer? ¿Van a rehuir su responsabilidad y por ende le fallan al país otra vez? O sea, es una situación, por un lado tienen sus consideraciones políticas, por otro lado tienen sus obligaciones constitucionales. Bueno, Ramolito, has estado haciendo unos señalamientos sobre el contrato de Luma y particularmente, pues, el esquema de ese contrato y lo que implica para el bolsillo de nosotros, que todos somos consumidores y clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Resúmenos, ¿qué es lo que tú has encontrado hasta ahora? Y yo te reconozco a ti como una de las figuras públicas que más conoce y ha seguido y ha aportado al tema tan importante para Puerto Rico de energía. Que lleva otro, que incluye otros aumentos. Pero si tengo una pre tengo una pregunta, más allá de esto que es escandaloso, ¿qué se supone que haga Luma? ¿Y cuáles los criterios para pagarle? ¿Y qué garantía tenemos de que van a ser eficientes? Eres de los pocos seres humanos. Okay, pero ¿y cómo garantizamos que sean eficientes? Que lo van a hacer mejor que la propia autoridad. Está bien, pero mi recuerdo es, y esta es mi preocupación, cuando en la Autoridad Acueducto y Alcantarillado le dimos el contrato de administración a la compañía de aguas y ahondeo, donde no importaba lo que ellos hicieron, cobraban sus millones todos los meses. Mi pregunta es, o sea, si tú, empresario privado, no arriesgas nada, ¿cuál es tu incentivo para ser eficiente? Entonces, si me garantizan que me van a pagar qué sé yo cuántos millones al año, o sea, eso es lo que quiero entender. O sea, nosotros podemos decirle, mira, los servicios al cliente están hechos un desastre, no te voy a pagar. ¿Podemos hacerle eso? ¿Bajo ese contrato? Te pregunto de verdad porque no lo sé. Sí, pero salirnos del contrato siempre es algo tan complicado. Esto es bien sencillo. Por eso, esto es bien sencillo. Si tú no tienes un mecanismo que dice, yo te voy a pagar tantos millones todos los meses, pero si no haces A, B y C, te voy a descontar el 50%. Si no hay un mecanismo como ese, es un cheque en blanco. No, lo único que hay es 2,000 millones en los fondos CDBG, pero de eso no hemos visto ni un centavo. Están ahí, guardaditos en Washington. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Ramón Luis Nieves. Y Ramón Luis, te felicito pues por esa labor que has hecho desde fuera del gobierno y obviamente pues creo que eres el tipo de talento que necesitamos llevar a la legislatura de Puerto Rico y en tu caso al Senado por acumulación. Nos mantendremos en comunicación y cuídate. Oye, y cuídate mucho, no te me vayas por ahí a tocar guitarra, que es que el coronavirus anda suelto, cuidado, te estoy velando. Muy bien, muchas gracias. Era el ex senador y candidato al Senado por el Partido Popular Democrático, Ramón Luis Nieves. Pues es un tema que tendremos que volver a tocar con él en próximas ocasiones, pero un tema sumamente importante. Son las 9:04 de la mañana, va a ser un día largo, pendiente a los desarrollos del día de hoy. Estaremos mañana aquí a las 8 de la mañana analizando todo lo que ocurra en el día de hoy. Pero nada, pendientes, y cualquier comentario que yo tenga que hacer lo haré por las redes sociales. Saben que me pueden seguir a través de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y nuevamente les invito a que reproduzcan este programa de hoy. Le pueden dar share en este momento. Y saben que en un rato vamos a estar en todas las plataformas. Usted nos busca y ahí va a estar el podcast de Aníbal. Les recuerdo que mañana iniciamos una nueva fase en nuestra campaña. No les voy a negar que es un poco complicado con todo lo que está sucediendo, pero empezamos la etapa de camino a las primarias con Aníbal. Van a ser unos eventos diferentes. Mañana nos vamos a reunir con todas las salvaguardas del distanciamiento social. Todo el que quiera ir allí está invitado, pero tiene que llevar su mascarilla, guardar el distanciamiento social. Vamos a estar a las 4:30 de la tarde en la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. El evento de mañana está enfocado en los candidatos del Partido Popular en San Juan. Me va a estar acompañando Rosana López, nuestra próxima alcaldesa. Va a estar Luis Raúl Torres, nuestro representante por el Distrito 2 de San Juan. Y hemos invitado a todos los candidatos del Partido Popular Democrático a puestos legislativos en San Juan. ¿Cuál es la idea de este de camino a las primarias con Aníbal? Yo no tengo primaria, pero quiero primero darle la oportunidad a nuestros candidatos que le hablen a ustedes. Y en segundo lugar, y lo vamos a estar discutiendo mañana, ¿cuál es la importancia de esta primaria y de que todos salgamos a votar el 9 de agosto en la primaria? Esto va a ser mañana, miércoles 8, el viernes 10 de julio. Vamos a estar a la misma hora en Quebradilla, compartiendo con la gente de Quebradilla, Barceloneta, Atillo y pueblos limítrofes. Luego les daré la información de dónde en Quebradilla estaremos llevando ese evento, pero mañana a las 4:30 espero verlos allí en Puerta de Tierra, en la sede del Partido Popular, y si no, que ustedes nos vean a través de mis plataformas de redes sociales. Con eso me despido. Nuevamente denle con share a esta transmisión. Gracias por su sintonía. Va a ser un día largo. Es duro para Puerto Rico, pero hay que enfrentar estos retos. Nos vemos, nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana, como todos los días. Que tengan un lindo día. Hello.